Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al noticiero de Sputnik, en órbita. Desde Uruguay los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Injerencias.
China aseguró que la mayoría de los países de Asia rechazan la ampliación de la OTAN.
Colapso.
Rusia abrió una causa penal por terrorismo a raíz de la destrucción de la represa de Kakhovka.
Al banquillo.
El 22 de junio, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro deberá declarar por abuso de poder, según anunció el Tribunal Superior Electoral.
Reconciliados.
Reabrió la embajada de Irán en Arabia Saudita luego de 7 años de ruptura diplomática.
Esfuerzos.
En Francia, decenas de miles de personas protestaron contra la reforma de pensiones.
Protección.
En Bolivia, los trabajadores del Parque Nacional Madidi esperan la presencia militar para combatir la minería.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Injerencias.
La mayoría de los países de Asia están en contra de la ampliación de la OTAN hacia la región. Esto lo declaró el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.
El portavoz agregó que estas naciones rechazan la extensión de los tentáculos de la alianza y no permitirán la repetición de guerras frías o calientes en su zona.
Para el diplomático, el objetivo de la ampliación es intervenir en asuntos regionales y provocar una confrontación de bloques.
Por otro lado, el periódico británico The Financial Times informó que el presidente francés Emmanuel Macron no aprueba la instalación de una oficina de la OTAN en Tokio.
A juicio del mandatario europeo, lo más beneficioso para Occidente es no exacerbar las tensiones con Pekín.
En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que a la organización le preocupa el aumento de la presencia rusa y china en el mundo, incluida América Latina.
Es importante asegurarnos que todos los países creyentes en la democracia y en la libertad estén unidos, dijo el funcionario en la cumbre de la juventud del bloque militar.
En órbita entrevistó al sociólogo argentino y doctor en ciencias económicas, Jorge Elbaum, quien catalogó de amenaza injerencista al mensaje de Stoltenberg.
Es una velada amenaza y un regreso, sin duda, a las prácticas que desarrolló Estados Unidos y la OTAN en la década del 70, en la segunda mitad del siglo XX. Es una advertencia injerencista que tiene como característica fundamental un unilateralismo de sanciones, de persecuciones a liderazgos políticos, etcétera, y probablemente un ahondamiento de del enfrentamiento, si se quiere, alrededor del mundo, que tiene como centro, por un lado, al G7 y por el otro lado, al resto del mundo, ¿no? Evidentemente que la desesperación por el hundimiento de un bloque que se pretendía como único liderazgo global, lleva a estas situaciones reaccionarias, si se quiere, frente a las soberanías múltiples que se están mostrando, exhibiendo en todo el mundo, producto también del ascenso básicamente del polo euroasiático como expresión del nuevo centro de poder global.
El entrevistado se refirió a los elementos que generan mayor inquietud a la Alianza Atlántica con respecto a las presencias de Moscú y Pekín en la región.
Es evidente que lo que más preocupa a la OTAN, al G7, al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a ese modelo neoliberal es la autonomía creciente de los países que ven una posibilidad de reivindicar su autonomía de cara a la configuración de un nuevo bloque, sobre todo basado en los BRICS. Y eso se está poniendo en evidencia en distintas partes del mundo y pone de manifiesto también que existe hoy por hoy un desafío al G7 y a ese orden mundial que se está resquebrajando.
Según el analista, de ahora en más se pueden esperar diversas presiones desde la OTAN para intentar quebrar el centro del sur global.
Lo que podemos esperar de la OTAN, como sufrimos nosotros sobre todo en Argentina, vinculado a que existe una base de la OTAN en nuestro territorio, sin permiso obviamente soberano, que es en las Islas Malvinas, es una intentona básicamente de quebrar el plexo del sur global sobre la base de amenazas, extorsiones económicas, sanciones, bloqueos, etcétera, pero creo que en esta oportunidad van a fracasar debido a que el sur global está articulado sobre un modelo económico muchísimo más productivo que se pone en evidencia en el sudeste asiático.
Escuchábamos al sociólogo argentino y doctor en ciencias económicas, Jorge Elbaum.
Colapso.
Rusia abrió una causa penal por terrorismo a raíz de la destrucción de la represa de Kakhovka.
Este martes 6, Vladimir Leontiev, alcalde de la ciudad de Novaya Kakhovka, denunció ataques del ejército contra la central hidroeléctrica.
Al menos 3 tramos de la represa colapsaron bajo la presión del agua luego de que los proyectiles alcanzaron las vigas.
Como resultado, se inició una descarga descontrolada de agua y la ciudad se inundó.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que la destrucción de la represa fue un sabotaje deliberado cometido por Kiev.
El portavoz agregó que, con esta agresión, Ucrania busca privar de agua a Crimea.
Peskov señaló que la destrucción de la central podría tener consecuencias para varias decenas de miles de habitantes de la región y para el medio ambiente.
En tanto, autoridades de la región de Jersón preparan la evacuación de 3 distritos, según informó la administración regional.
Por su parte, el gobierno ucraniano y el jefe de la Unión Europea, Charles Michel, acusaron a Moscú de haber cometido la acción.
La represa construida en la era soviética se asienta sobre el río Dnieper.
Este río suministra agua de refrigeración a la planta nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa.
Desde marzo de 2022, la central se encuentra bajo control de militares rusos en el marco de la Operación Militar Especial de Moscú en Ucrania.
El Ministerio de Defensa ruso considera que los ataques de Kiev a la zona suponen una amenaza real de catástrofe en Europa, terrorismo nuclear.
Al banquillo.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil anunció la fecha del 22 de junio para que el expresidente Jair Bolsonaro declare en el juicio en su contra.
Se trata de la causa en la que se lo señala por incurrir en un presunto delito de abuso de poder al atacar al sistema electoral.
Si el tribunal apoya la postura de la fiscalía, Bolsonaro podría ser inhabilitado para presentarse a cualquier proceso electoral durante los próximos 8 años.
La decisión afectaría sus intenciones de volver a postularse a la presidencia en el año 2027.
En la demanda, el Ministerio Público Electoral se manifestó a favor de inhabilitar al ex jefe de Estado por considerar que existen indicios de abuso de poder.
Esto en referencia al ataque al sistema electoral y las urnas electrónicas durante una reunión en julio de 2022 en el Palacio de la Alborada ante embajadores.
El presidente del Tribunal Supremo, el juez Alexandre de Moraes, reservó además los días 27 y 29 de junio en caso de necesitar más tiempo para celebrar el juicio.
En órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
El Tribunal Superior Electoral ha programado para el 22 de junio próximo el primero de muchos juicios que están por venir en relación con el expresidente Bolsonaro. Se espera que sea condenado y, en consecuencia, declarado inhabilitado para cargos públicos durante los próximos 8 años.
Raimundo fue consultado sobre el impacto que podría tener en filas del bolsonarismo un posible fallo adverso hacia su líder.
El especialista advirtió por la probabilidad de que el exmandatario pueda ser juzgado a nivel de la justicia común por los delitos que enfrenta.
Los más importantes serían, en mi opinión, en primer lugar, Bolsonaro no tendría una jurisdicción privilegiada durante 8 años, tiempo suficiente para que sea juzgado por otros delitos en el ámbito de la justicia común, incluso en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia Federal, en procesos que ya están en curso.
La acusación por la que Bolsonaro irá al banquillo es una de las 16 investigaciones que tiene abiertas en el Tribunal Supremo Electoral.
El político es acusado de difundir información confidencial en uno de sus directos semanales en redes sociales acerca de supuestos ataques informáticos al tribunal.
También se incluyó el llamado borrador golpista hallado en casa del exministro de Justicia, donde aparecían pautas en caso de una derrota en las urnas en 2022.
El entrevistado opinó que el actual gobierno de Lula da Silva no sale fortalecido de la situación de su adversario político y explicó los motivos.
siempre que es mejor tener como oponente a alguien que ya es conocido, principalmente por sus errores y desbarajustes, que en caso de Bolsonaro llegan a la supuesta corresponsabilidad en la muerte de más de 70.000 brasileños en la pandemia de COVID, de entre otros delitos. Un nuevo oponente es más peligroso para Lula, ya que es desconocido y que está mejor preparado para la disputa.
Escuchábamos a Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Reconciliados.
Reabrió la embajada de Irán en Arabia Saudita tras 7 años de distancia política.
En 2016, ambas naciones rompieron sus relaciones a raíz del ataque a misiones diplomáticas saudíes en la República Islámica por parte de manifestantes.
Esta acción fue en respuesta a la ejecución de un influyente religioso chiita, el jeque Nirm al-Nirm, acusado de terrorismo por Riad, monarquía afín a la religión suní.
En marzo, ambos gobiernos concluyeron el histórico acuerdo de reconciliación bajo la mediación de China.
El plan prevé la reapertura de sus embajadas respectivas y la aplicación de acuerdos de cooperación económica y de seguridad firmados hace 20 años.
Otra formalidad en la cual avanzan las naciones es en una próxima visita del presidente iraní Ebrahim Raisi a Riad.
Por su parte, la República Islámica ha invitado al rey saudí Salman bin Abdulaziz.
Ambas potencias de Asia avanzan en crear una nueva alianza de seguridad naval en el norte del Océano Índico junto a otros países de la región.
Estas naciones son Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Irak, India, Pakistán y Omán.
Esfuerzos.
En Francia, más de 280.000 personas protestaron en contra de la reforma de pensiones, según el Ministerio del Interior, mientras los sindicatos estimaron 900.000 personas.
La movilización de este martes 6 fue 2 días antes de la última herramienta legal a la que acuden los opositores al plan del gobierno de Emmanuel Macron.
El jueves 8 se examinará en el Parlamento un proyecto de ley para retirar la reforma.
De cara a la jornada, los legisladores del partido opositor centrista IOT presentaron una propuesta para recuperar la edad de jubilación a los 62 años.
Aunque el partido de Macron, La República en Marcha, no es mayoría en el Parlamento, se alió con el conservador Partido Republicano para rechazar la acción opositora.
En la 14ª jornada de protestas, los principales sindicatos del país convocaron a más de 250 manifestaciones.
Por la huelga, un tercio de los vuelos en el aeropuerto de Orly, de París, se cancelaron, así como alrededor del 10% de los trenes en todo el territorio.
El 14 de abril, el Consejo Constitucional validó el artículo clave del proyecto de ley sobre la reforma de pensiones.
Este supone un aumento gradual de la edad de jubilación de 62 a 64 años para el año 2030.
Al día siguiente, el presidente Macron firmó la ley, por lo cual el documento fue publicado en el boletín oficial y entró en vigor.
El Ejecutivo justificó su proyecto al asegurar que carece del dinero necesario para pagar las pensiones a los jubilados.
Por su parte, los sindicatos aseguran que la reforma perjudica a los trabajadores más pobres.
Y a su vez, como solución al problema, han pedido impuestos más elevados para los ciudadanos y a las empresas más adineradas.
Protección.
Los trabajadores del Parque Nacional Madidi de Bolivia esperan que se efectivice la presencia militar para combatir la minería.
A mediados de mayo, el juez agroambiental Edwin Díaz Callejas resolvió prohibir la explotación minera en esa zona.
Y determinó que los guardaparques deben contar con apoyo de las Fuerzas Armadas.
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi se ubica en la región amazónica del departamento de La Paz y tiene casi 2 millones de hectáreas.
En los últimos años se intensificó la presencia de empresas mineras que dragan los ríos y utilizan mercurio para amalgamar las partículas de oro que buscan.
Esto provoca la contaminación de las aguas, afectando la fauna y flora de la zona, como las comunidades indígenas del lugar.
Sputnik conversó con Marco Susquiano, ex jefe de protección del Madidi y actual jefe de protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni.
Este tema de la decisión del juez agroambiental no deja de ser una buena señal, no solamente una buena señal de momento, hasta que se pueda ejecutar o se pueda materializar de repente. Sin embargo, lo que todavía me deja muchas dudas es si esta orden es para todas las actividades mineras que están operando ilegalmente dentro del Parque Nacional Madidi o solamente para para unas cuantas, es decir, solamente para dos actividades, ¿no? Es eso lo que parecía que estaba ocurriendo, que era solamente para dos cooperativas. Entonces, eso es por un lado la preocupación que tengo. La segunda preocupación que yo tengo es el grado de ejecución, es decir, si esta orden va a quedar solamente en orden y no va a ser acompañada por la intervención o la acción de las Fuerzas Armadas o de la policía, de las instancias que correspondan, entonces tampoco tiene efecto.
Para el entrevistado, las Fuerzas Armadas deberían intervenir de forma más ágil, sin necesidad de la mediación judicial.
Y obviamente la pregunta más importante que yo me hago es que si necesariamente las instancias de Estado, como las Fuerzas Armadas, la policía, que además tienen en el marco de su rol, de su competencia, el precautelar, digamos, lo que son los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, necesitan de una orden judicial para brindar apoyo, para prestar auxilio, ¿no?, a las áreas protegidas o a un parque nacional en este caso, ¿no? Entonces, si fuera así, se torna mucho más interesante por un lado, pero complejo a la vez, porque cada vez que requiramos un apoyo de las Fuerzas Armadas vamos a tener que acudir primero a un juez, presentar una demanda y ver si el juez autoriza. O sea, esa es la preocupación que a mí me queda, la duda, ¿no? ¿Por qué las Fuerzas Armadas tienen que esperar una orden de un juez para poder brindar el apoyo que deberían brindarlo de repente de una manera más ágil y oportuna, de una manera más directa, ¿no? Sin la autorización o sin la orden de un juez necesariamente, ¿no? Entonces, eso también es otra preocupación que yo tengo. O sea, ¿quién va a cubrir los costos de esta operación? Supongamos que vaya a ser de un mes. Entonces, son otras de las dudas que yo tengo.
Según Usquiano, resta mucho trabajo por delante, pero el fallo judicial es una buena noticia.
La instrucción, desde mi punto de vista, debería ser primeramente el desalojo, ¿no? El desalojo de todas las actividades mineras que han ingresado irregularmente al Parque Nacional Madrid, el desalojo de esa maquinaria pesada fuera de los límites del área protegida. Esa debería ser la instrucción. Y obviamente los que quieran volver a operar dentro del Parque Nacional tendrían que volver con su documentación exigida por norma en mano, llámese desde la licencia ambiental, el estudio de evaluación de impacto ambiental y, bueno, la autorización del Senado, evidentemente, porque se trata de un parque nacional, ¿no? Entonces queda mucho, mucho que analizar todavía, pero como te digo, no deja de ser una señal, por lo menos, que una autoridad judicial pueda haber tomado esta determinación, porque eso es lo que se venía esperando, ¿no?
La búsqueda artesanal de oro es tradicional en la zona, pero desde hace 20 años, y especialmente después de la pandemia, creció la presencia de empresas.
Una de las estrategias de las compañías es armar una cooperativa para que los pobladores trabajen, explicó a Sputnik un guardaparque que pidió mantener el anonimato.
La empresa saca 4 kilos para ellos y deja medio kilo para repartir entre 160 personas. Casi no les toca nada. Puede ser 150 o 500 pesos bolivianos, de 21,5 a $72 para cada uno, relató la fuente.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y ahora hacemos contacto con nuestra querida colega, la periodista de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, con quien vamos a hablar de los consejos de guerra que se utilizaron durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuyas sentencias están siendo anuladas ahora por la Corte Suprema allí en Chile. ¿Cómo estás, Carolina? El gusto grande de saludarte.
Hola, Martín. También para mí un placer, un gusto. Con bastante frío aquí en Santiago de Chile en un año, bueno, como bien mencionas también por la temática, donde se conmemoran los 50 años del golpe cívico-militar acá en Chile. Y aquí, digamos, con frío, para que no te voy a mentir.
Totalmente, es parte de la tónica de esta época del año. Carolina, contanos un poco más en profundidad qué eran estos consejos de guerra que yo estaba mencionando en el marco de un tema que siempre es pesado, doloroso, pero que es necesario revisar, ¿no?
Sí, efectivamente nos detuvimos en esta temática porque cuando se habla de violación a los derechos humanos, en general, digamos, atendemos, y lo vio América Latina, el tema de las ejecuciones, desapariciones, exilio, relegaciones, bueno, obviamente torturas también, pero en Chile, digamos, también se implementó lo que fueron los consejos de guerra. A partir del 12 de septiembre, en el fondo, la Junta que toma el poder, tras derrocar al presidente Allende, declara, o a partir del estado de sitio, señala que, como por conmoción interna también estamos en un estado de guerra. Y a partir de ello, en el fondo, genera tribunales militares para juzgar a funcionarios adherentes y también quienes fueron sostenedores políticos del gobierno de la Unidad Popular, además también de militantes de izquierda que no necesariamente eran parte del gobierno de la Unidad Popular. Lo que fue, digamos, y también particularmente claro, es que estos consejos duraron desde el propio año 73 hasta el año 81, pero lo cierto es que los primeros, digamos, que funcionaron en forma sistemática y masiva, así como fueron las violaciones de derechos humanos, fueron los dos primeros años, 73 y 74. Está, digamos, de hecho, en un proyecto de investigación que se llama Archivo Chile, que tras del 11 de septiembre se abrieron, digamos, cerca de 400 sumarios en contra de prisioneros políticos. Estamos hablando solo del año 73. Algunos también contemplaron militares, digamos, en menor medida, pero que no están relacionados en la represión política. O sea, no se persiguió a quienes violaban a los derechos humanos, solo aquellos, efectivamente, que correspondían a funcionarios, como bien te decía, y adherentes, digamos, al gobierno de Salvador Allende. De esos, digamos, 400, por lo menos 200 correspondían a prisioneros del Estado Nacional, que es bien emblemático como centro de detención y tortura tras el golpe de Estado, y que en este caso fueron instruidos por fiscales, digamos, de la policía militarizada chilena, que era Carabineros, digamos. ¿No? De hecho, digamos, conversé este tema, digamos, con el abogado Boris Brau, que es máster en gobernanza y derechos humanos, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, quien nos señaló que esta, digamos, cómo funcionaba de alguna manera esta forma de sanción.
Y para someterlo a un proceso judicial, los convocaron a unos tribunales especiales que existen en la legislación militar, en el Código de Justicia Militar, que son los tribunales de guerra. Por tanto, fueron utilizadas como un método de castigo, como un método de represión contra los funcionarios de la Unidad Popular, que fueron en los que su gran mayoría fueron juzgados por estos consejos de guerra. Los consejos de guerra funcionaron en los primeros años de la dictadura, en su mayoría el año 74, porque empezaron el 73 con los primeros detenidos y durante todo el año 74 se estuvieron realizando.
Bueno, como vemos, digamos, y bien explica el académico, fueron utilizados efectivamente para reprimir, pero también, y no es menor, digamos, también fueron utilizados para tapar, digamos, hechos delictivos en este caso, como fueron las desapariciones y ejecuciones de presos políticos. Una irregularidad, digamos, relacionada con los consejos, que efectivamente permitió la apertura, digamos, de investigaciones contra personas que ya habían sido tanto ejecutadas y desaparecidas, como lo hizo la Fiscalía Militar de Santiago, que abrió cerca de 5 sumarios contra 18 personas. Entre ellos hay un caso bien emblemático, que es de quien fue subsecretario general de gobierno del presidente Allende, Arsenio Pupín, quien fue arrestado en el Palacio de la Moneda el mismo día del golpe, para posteriormente ser trasladado al regimiento Tacna, dentro de la misma capital, con otros 47, digamos, asesores del gobierno del presidente Allende, y que finalmente fueron llevados a un regimiento, digamos, aquí en la misma región metropolitana, que es el Dehue, donde en el caso, digamos, de estas 21 detenidos, 13 de ellos fueron ejecutados el 13 de septiembre, entre esos Arsenio Pupín. Lo loco, digamos, de esta situación y es que el 8 de octubre el fiscal Arellano en la época abre, digamos, un sumario y un consejo de guerra contra el subsecretario y su esposa, que estaba detenida en el Estado Nacional por infringir la ley de seguridad interior del Estado. Y lo cierto es que él ya llevaba varios meses desaparecido, y de hecho, digamos, una vez que se le sentencia, en marzo del 74, se le declara en rebeldía. Entonces eso pretendía de alguna manera justificar que esta persona se habría fugado, que no se encontraban a la hora de entregarle la sentencia, pero lo cierto es que estaba en calidad de desaparecido y sigue actualmente en calidad de desaparecido. Por lo tanto, como podemos ver, los consejos violaron todos los procedimientos del debido proceso.
En un proceso judicial existen dos etapas, que es el juzgamiento y la investigación, y la realiza en el debido proceso dos instituciones distintas. Quien investiga es la fiscalía y quien juzga son los jueces. Bueno, aquí era la misma institución que investigaba y juzgaba. Eran militares que investigaban, eran militares los que juzgaban. El debido proceso tiene un principio básico, que nadie es juzgado por delitos cometidos con anterioridad al tiempo por el cual es juzgado esta persona. Aquí todo lo contrario, se instaló el Consejo de Guerra y se juzgó a personas por delitos cometidos antes de la instalación de estos juzgados de guerra. Se juzgó por delitos que las personas no conocían. Y lo más grave, que se juzgó por delitos en los cuales las personas eran acusadas, y muchas personas, producto de la tortura, producto de los interrogatorios, es que se fundamentaron esas acusaciones. El fiscal acusaba por hechos. Y esos hechos muchas veces venían justamente del mismo interrogatorio, de la misma coacción que recibieron los acusados ante el Consejo de Guerra. Entonces, existe una flagrante violación a los derechos humanos al utilizar como método de interrogación la tortura y la prisión política.
Carolina, ¿cómo se llega ahora a que la Corte Constitucional anule esas sentencias?
Mira, particularmente porque para variar, digamos, como han sido en la mayoría de los temas de derecho humano, son los familiares y muchas veces los sobrevivientes, digamos, de estos consejos, quienes en el año 2003, por el caso de 11 personas que fueron condenadas por consejos de guerra, se presentan, digamos, una denuncia en este caso a la Corte Interamericana. Lo cierto es que ya la Corte Interamericana se había, digamos, pronunciado, incluso el año 74, para que se verificaran las irregularidades en estos procedimientos. Pasan 41 años después para que la Corte efectivamente tome caso sobre este tema y finalmente, digamos, se pronuncia respecto a esta causa de estas 12 personas que fue titulada como caso Omar Maldonado y otros, que correspondían además a funcionarios de la Fuerza Aérea que habían sido condenados como prisioneros políticos y sus testimonios fueron además obtenidos bajo tortura. Ellos estiman efectivamente que así fue y por lo tanto todo estaba invalidado producto del procedimiento y básicamente porque la mayoría, digamos, de las declaraciones que habían realizado y para las cuales de alguna manera reforzaron supuestamente la sentencia fueron realizadas bajo tortura. Y es así que recién ahora, en el 20 de marzo de este año, el máximo tribunal de Chile, digamos la Corte Suprema, declara como injustificadamente errónea la sentencia del Consejo de Guerra, que fue en ese minuto, llevaba el rol 5-1973 del campo prisioneros de Pisagua. Una situación bien, bien particular además, porque en ese caso había condenado a Germán Palomino Lamas a pena de muerte y efectivamente fue ejecutado al costado del cementerio y recién su cuerpo se halló en una fosa clandestina que fue muy significativa en el periodo de transición a la democracia en Chile, al constatar que efectivamente la desaparición forzada existía, y eso recién fue el año 1990, donde se encontraba Germán Palomino, y está dentro justamente de esta sentencia que hace la Corte Interamericana, y por otro lado que efectivamente anula la Corte Suprema chilena ahora recién en marzo del 2023, 50 años después de sucedidos los hechos. Además, bueno, como podrás, ver, yo pude conversar con el abogado Boris Brown, que les comentaba, digamos, respecto a que es máster en gobernanza, digamos, y experto en derecho humano, y se refirió efectivamente a la importancia de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo de la Corte Interamericana es un precedente que va a marcar los siguientes fallos de la Corte Suprema en Chile que van a ser el fundamento para la anulación de los consejos de guerra. Por tanto, es una jurisprudencia obligatoria para la Corte Suprema en Chile en que estos consejos de guerra tienen que ser anulados. El fallo de la Corte Interamericana en el caso Maldonado marca un precedente. Y este precedente ha sido respetado por la Corte Suprema en Chile. Estos consejos de guerra provocaron enormes daños en los proyectos de vida de todas estas personas. Y este fue un daño provocado por la dictadura, porque fue la dictadura la que ordenó estos consejos de guerra. Entonces, es justo que a 50 años de sucedidos estos hechos, el Poder Judicial realice una reparación. Y una reparación es decir, estas personas fueron condenadas injustamente. Estas personas no debieron haber sido condenadas por estos consejos de guerra. Por tanto, yo como poder del Estado, que soy el Poder Judicial, anulo estos consejos de guerra. Porque no son acordes a los derechos humanos. Por tanto, es el Estado quien reconoce esto. Es el Estado que a través del Poder Judicial reconoce que estos consejos de guerra no cumplieron con los derechos humanos. Y esa es la importancia a 50 años de sucedidos estos hechos.
Carolina, muchísimas gracias por estos minutos con Sputnik, por compartir con nosotros esta historia y, por supuesto, volvemos a conversar contigo en cualquier momento.
Gracias a usted y nada, este es un tema en este, como ya saben, digamos a 50 años del golpe de Estado, que es un tema que efectivamente creemos necesario, digamos, revisar sobre todo todo lo que tiene que ver con la violación sistemática masiva de derechos humanos que vive Chile. Así que un abrazo allá también para usted.
Era la periodista de Sputnik en Chile, Carolina Trejo. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a la 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.